Óigame, ¿usted conoce a Juan Lobato?
No personalmente, sé quién es.
¿Y qué opinión le merece? Porque hay algunos compañeros socialistas que le tienen en buena consideración.
Yo también.
¿Parece un perfil importante a conservar?
Yo creo que es un valor, además, con según hemos leído, con mucha tradición familiar en el ámbito de la familia socialista. Y con un comportamiento, fue concejal desde los 18 años, entonces yo creo que ha tenido una trayectoria en ese sentido con mucha proyección y que ha cometido este error de una lucha personal, en una batalla que había entablado, de al final ir contra una de las concejalas, dirigentes que había tenido un contencioso en el partido.
¿Tú apostarías por mantenerlo dentro de la política activa en el sentido de que es un valor que habría que conservar, como dice Page, que no se debe quemar a más capital político? ¿O crees que ese error es suficiente como para que se le aparte de la manera que se le está apartando del actual Partido Socialista?
Yo creo que los errores se pueden cometer, algunos son difícilmente salvables, pero otros con el paso del tiempo van cicatrizando. Y entonces yo creo que en el caso de Lobato es recuperable, siempre y cuando cuente naturalmente con la confianza de aquel ámbito, de aquella célula socialista en la que se encuentre, ¿no? Todo depende de él mismo, de su comportamiento y de la confianza que se vaya ganando.
Pues, Salvador, yo tengo la sensación de que hoy en el Tribunal Supremo Juan Lobato va a decir la verdad. Debe hacerlo, porque va de testigo, no lleva abogado, no lleva categoría de imputado, con lo cual no está habilitada la mentira. Él tiene obligación de decir verdad. Y la va a contar, yo creo. Y si esa verdad supone que se detecte o se compruebe que la filtración de la Fiscalía General del Estado vino a través de Moncloa y al negarse a hacerlo hasta que no salga el medio de comunicación, se demuestra que el correo es anterior a la filtración a los medios de comunicación. ¿Tú crees que le van a perdonar a Juan Lobato que diga la verdad?
Es difícil responder a esa pregunta, ¿no? Porque dependerá incluso de la propia decisión que tome a la hora de declarar, siempre ajustándose a esa veracidad que se le reclama. Entonces, yo creo que especular con lo que puede pasar antes de, difícilmente nos puede dar ni siquiera una mínima orientación de lo que puede ocurrir. De momento, yo creo que la decisión de retirarse por parte suya, por parte de él, bueno, ya es suficientemente dato para tratar de dejar las cosas en su sitio, y él debe ahora comportarse con arreglo a lo que le dice su conciencia y lo que en realidad ocurrió y ajustarse a la verdad, en definitiva, ¿no?
La verdad a veces es dura, pero hay que asumirla. Ya sabes que la realidad es una y cada uno tiene su verdad, ¿no? Y tan verdad es la verdad de uno como claro, la de otro, ¿no? Pasa que cuando se miente sabiendo que se está mintiendo es cuando las cosas empiezan a parecer preocupantes. ¿Confías en que el Congreso...?
Sí, además, eso último que has dicho, solamente, eso es lo que enreda, porque se desata un hilo que no sabes dónde va a terminar, y ese hilo pues va buscando, va descubriendo nuevos pliegues, nuevas cosas, y eso es lo que realmente preocupa, y al final enreda. En sede judicial eso es muy complicado.
Sí, sí. Y además ahí tienen la obligación de desenredar la madeja y a veces le cuesta muchísimo entre una mentira y la otra. Pero bueno, eso yo tengo la sensación de que en este país debemos de aprender de que los temas judicializados hay que dejar a la justicia trabajar, y aunque los medios de comunicación tenemos la tentación de estar desenredando la bandeja. Nuestra obligación es informar de las conclusiones que vayan siendo públicas, y para eso hay unos sumarios que deben ser secretos la mayoría, pero hay algunos que hasta se declaran secretos, y que esa ambición de querer informar de cosas que mientras que se están investigando, yo creo que eso la ciudadanía debe entender que es un error, porque los juicios mediáticos si nos equivocamos siempre. Ya tenemos muchos casos de haber condenado a personas que después salen absueltos. Dejemos a la justicia trabajar.
Sobre todo porque se precipitan cosas y se obtienen conclusiones que luego no son correspondidas, no son válidas en el sentido de que no se ajustan a la tramitación, a las diligencias que se han abierto, a las declaraciones de los interrogatorios. Ese es el problema.
Pues Aitor Esteban dio la clave el otro día en el Congreso de los Diputados, dándole un consejo al presidente del gobierno y al candidato a presidente del gobierno, al jefe de la oposición. Y la verdad es que a mí me encanta Aitor Esteban cuando sentencia, porque tiene sentido común, estaremos más o menos de acuerdo políticamente en lo que él defiende, ¿no? Pero cuando le decía a Feijóo, ¿por qué se enreda usted en el minuto uno, en unas declaraciones que pueden ser verdad o mentira? Páusese, que las prisas no son buenas. ¿Qué razón
eso
tiene?
Eso fue, ¿no?, cuando le concedió la razón o a uno de los denunciantes,
sí,
¿no?
Exactamente, se sube, sí, al carro de la denuncia. Sí. Dejo el de usted, sí, tiempo a la justicia.
Claro. Yo creo que, bueno, Aitor Esteban es un político veterano, muy sensato. Sus comparecencias desde la tribuna siempre son muy consecuentes, muy razonables. Y eso curte a un político, ¿no?, para ganar su credibilidad. No ocurre lo mismo con otros que prefieren la laraca y, en fin, el escandalete.
Bueno, pues hoy nos despertábamos. Me acaba de salir además el banner en el ordenador. Me lo mandaba un oyente fiel, que la verdad se le agradece siempre la información que aporta. Una entrevista en el diario The Objective, que al principio pues parecía que era muy objetivo. Y ahora yo no lo he hecho dentro de lo que no hay que tener en cuenta, ¿no? Hay otros medios de comunicación bastante más sesgados y más menos independientes. Pero bueno, la entrevista que aporta The Objective hoy, de la testigo que en su momento denunció que había entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz sin dar su nombre, sin... Bueno, pues ya ha dado su nombre, su cargo, su conexión, la cara y unas declaraciones, no sé si has tenido ocasión de leerlo, pero ya me ha salido, con lo cual ya está rulando, ya está moviéndose en las redes. Carmen Pano.
No tengo el gusto de conocerlo.
Pues
no.
Son demoledoras, Salvador, y la verdad es que estos testimonios, que ni siquiera están judicializados, sino es una señora que dice, yo fui con una bolsa de papel, entregué 45.000 euros una vez, después entregué 45.000 euros, ha dado descripciones de por dónde entró, quién le preguntó, quién no le preguntó, y de dónde venía ese dinero y quién lo mandaba. ¿Esto tú crees que se hace solamente para demoler la imagen de un partido político? Esto
es bueno, yo creo que forma parte de la trama.
De la estrategia, ¿no?, del señor Aldama. Pues está vinculado al señor Aldama.
Sí. En el tema está vinculado al señor Aldama.
Sí, bueno, pues, va ya de parte de Aldama a Ferraz. Dice, yo llegué allí diciendo, vengo de parte de Víctor Aldama. Pues sube usted a la segunda planta que le están esperando.
He ahí lo segundo. Yo voy a detenerme en esos segundos que has dicho ahora. En los tiempos que uno conoció, acceder a Ferraz era complicado, en el sentido de que había unas medidas de seguridad muy exhaustivas y no solo había que identificarse, sino luego explicar a qué departamento se iba, a qué planta se iba, a quién se iba a visitar. Eso se debe haber flexibilizado mucho para...
No, dice la señora que las medidas de seguridad se las saltaron todas por el Arco del Triunfo, es decir, que había arcos de seguridad, pero que como ya venía de parte de Víctor Aldama, pues la dejaron pasar sin ningún tipo de control de seguridad. Lo describe.
Pues
es decir, que es como agravante. Dice, no, esto... A mí esto me pone un poquito en sobrealarma. Es decir, yo creo que aquí hay aderezos que no son de la realidad. Pero el meollo de la cuestión, que alguien diga, dando la cara, su nombre y explicando de parte de quién viene y de dónde viene el dinero, que entra en Ferraz y entrega 45.000 días un día y otro, y que tiene pruebas y que las va a presentar la autoridad judicial, esto empieza a ser... que se va cerrando mucho el círculo. Empiezo a pensar que no hay, que hay una trama para demoler el PSOE, sí, pero es que algo de verdad tiene que haber en todo esto. No todo puede ser mentira.
No, claro que no. Supongo que algunos hechos probados, como ese que estás relatando, la propia comparecencia y la misma voluntad de la señora para declarar y hacer, en fin, público lo que ocurrió, lo que hace falta que explique todo el hilo, ¿no? Es decir, dónde empieza, dónde acaba, quién le manda, por qué lo hace... porque ya también forma parte de lo que ha ocurrido, de los hechos.
Sí,
entonces,
sí.
Si se están investigando judicialmente, pues tendremos que esperar a saber qué es lo que ha pasado, ¿no?
Tiene muy mala pinta, Salvador. Yo no quiero ahondar mucho porque, insisto, yo quiero tener librarme de la tentación de intentar enterarme antes y depositar mi confianza en la Administración de Justicia y que sean los jueces, los fiscales, los abogados los que desenmañen, desgranen en toda esta información y seleccionen qué es verdad y qué es mentira y lo que son hechos probados y lo que no son hechos probados. Pero todo apunta
sí, deberían, a que... Es lo que dices, eso es correcto. Debería incluso explicarse algunas cosas, como por ejemplo, el que un juez, el que está haciendo el seguimiento del caso del hermano del presidente, tenga una foto posando con Abascal. Sí, tienes razón.
Sí, es que se enreda todo, Salvador, porque es que la UCO ya ha dicho, con respecto al caso del hermano de Sánchez, que no se acredita que haya un enriquecimiento ilícito y que no encuentra ese 1.400.000 euros en acciones. Eso tampoco se le está dando mucho bombo y platillo, pero es que está imputando también al secretario general de los socialistas extremeños. Es decir, aquí hay tanta marea, tanta ola, tanto tsunami de fango, que no solamente la DANA trae fango. A mí esto me empieza a preocupar porque es que se da credibilidad a cosas que no son creíbles y se mezcla la verdad con la mentira y al final es un batiburrillo donde la infodemia nos contamina todo y ya desconfiamos de todo, no sabemos a quién hacer caso, ¿no?
Eso es correcto, es el clima que se ha instalado, el clima que va predominando, ¿no? De incertidumbre, de mentira, de falsedades, de riesgo e incluso de conductas presuntamente delictivas, ¿no? Eso es lo que a una sociedad la maniata y la sitúa en una posición francamente delicada.
Pues volviendo a Aitor Esteban, le dio un consejo al señor Feijóo, que yo lo comparto y que debería hacer caso Feijóo, es decir, las cosas con calma, no se suba a los carros que después al final le mancha y paciencia, que las cosas no son tan rápidas. Pero también le dijo una cosa al presidente del gobierno que a mí me parece que es fundamental. ¿No crees que ya ha pasado suficiente en este país para no escudarse detrás de que Ayuso tiene la culpa de todo, que la corrupción viene de Marcial Dorado, que parece ser que se puede hacer una foto uno con Marcial Dorado, pero no se puede hacer una foto con Víctor Aldama? Lo que le pedía a Aitor Esteban, señor Sánchez, hay que ser más transparente, tiene que dar más información, tiene que dar más explicaciones. ¿Crees que el presidente en algún momento nos va a dar explicaciones de algo o va a seguir poniendo ese parapeto de y tú más, Marcial Dorado, sede de Genova pagada con dinero corrupto, casos de corrupción de hace 15 años, la Gürtel, la Púnica, Ayuso? Es decir, ¿va a seguir en esa línea de defensa o se va a poner enfrente de un micrófono y va a dar explicaciones y preguntas a los periodistas y al pueblo español?
Yo creo que es un buen consejo el de Aitor Esteban y creo que el presidente debe ser muy metódico, decidiendo su comparecencia pública, los contenidos y los momentos, hay que decidirlos, ¿no? El error de Pedro Sánchez es polemizar con la presidenta de la Comunidad de Madrid. No tiene por qué, es un error que ha venido cometiendo desde el principio de la legislatura. Esta mujer, la presidenta de Madrid, es un verso suelto dentro de su propia organización. Lo dicen ellos, no lo afirmo yo. Entonces, a los versos sueltos, pues los recitas de vez en cuando, los recurres a ellos para alguna ocurrencia, pero sabiendo que ahí lleva las de perder Sánchez. Porque, en fin, tiene su posición, su estatus, no es que por quererse más, políticamente hablando, que la presidenta de Madrid, pero la presidenta de Madrid, aparte de su mayoría, tiene una manera peculiar de hacer política, tiene una comunicación muy singular y tiene un ayudante, tiene un jefe de gabinete que pues arriesga, va para adelante, empleo su expresión. Entonces,
pero es bueno, Salvador, hay que reconocerlo, que el tipo tiene una, hablando de Miguel Ángel Rodríguez, tiene una habilidad especial de dar patadas en el avispero, porque todo lo que está pasando a García Ortiz es una trampa que le tendió claramente Miguel Ángel Rodríguez, haciendo pública una declaración, mandando a Ayuso a decir, tú di que esto ha pasado para que ellos se cabreen y cometan errores, y los cometieron.
se puede interpretar eso con arreglo a lo que ha venido ocurriendo.
Miguel Ángel Rodríguez tiene mucho rejo, tiene mucho rejo y tiene mucha experiencia y muy malas artes. Eso lo tengo muy claro.
Sí, porque en algunas ocasiones se nota claramente para qué está en política, para hacer ruindades.
Sí, sí. No, y le salen bien, ¿eh? Hay que reconocer que en la construcción del relato, en la manipulación de la verdad, de las medias verdades, es un auténtico figura, un tipo que su valor, para lo que sirve, sirve. Es bueno en lo que hace.
Bueno, no digo...
aunque no sean buenas las consecuencias, acciones consigue los objetivos que persigue.
Creo que es un modo de hacer política que no se... así como se critican otras cosas y las decisiones que algunos toman son eso, criticables, hombre, yo creo que estos métodos no son los que deben imperar, no son los que deben llevarse a la práctica en eso, ¿no?
No, sí que eso estoy de acuerdo contigo. Pasa que es que, bueno, en este mundo que hemos construido, en esta política que vamos viviendo, los triunfadores son del perfil de Miguel Ángel Rodríguez, los que van siendo promocionados internamente, incluso en los partidos políticos de la izquierda. También tienen personajes de este porte que están especializados en hacer este tipo de cosas. No, no está nadie libre de culpa, Salvador, créeme.
No, yo no. Solamente estoy enjuiciando.
Que no te gusta Miguel Ángel, como a mí tampoco me gusta. No, la manera de hacer cosas no me gusta. Oye, y para acabar, que ya tenemos que ir acabando, ¿qué te parece esto de apadrinar una roca? Esta es una noticia que hemos conocido hoy de un... que ahora no solamente hay que apadrinar a la Viborina o al escarabajo patatero, sino también hay que apadrinar una roca porque el IGME ha declarado un lugar de interés geológico la zona cercana a las obras de Cuna del Alma. A mí esto me parece de chiste también. Apadrina una roca.
Bueno, siempre nos faltan cosas por conocer y por saber, ¿no? Entonces, esto forma parte de esta panoplia de recursos mediáticos y no mediáticos, recursos de ocurrencia, de llamar la atención. Si eso va a limitar el problema urbanístico y social que es la urbanización de Cuna del Alma, pues no creo que sea una idea muy afortunada, ¿no?
Pues bueno, Salvador, ¿te vas a celebrar San Andrés? ¿Vas con algún amigo a abrir una bodega?
No, ya no estoy de celebraciones. Lo que sí falta es, creo, una alusión a... Hoy empiezan los socialistas en Sevilla su 41 Congreso Federal, que es muy importante, porque tal como están las cosas y tal como es ese clima envolvente al que hemos hecho alusión hace unos minutos, pues vamos a ver qué es lo que se resuelve, ¿no? Lo que pasa es que el clima lo envuelve de tal manera que lo que importa de contenido apenas trasciende.
Era un punto de inflexión en el Partido Socialista lo que se podía producir este fin de semana. Yo ya no sé, con el ambiente que se ha generado precongresual, qué va a pasar este fin de semana. Pero yo tenía la esperanza de que las delegaciones autonómicas, las federaciones regionales, fueran a aportar soluciones al tema de la financiación de las comunidades autónomas, por ejemplo. Era un debate que se preveía para este fin de semana.
Está en el orden del día, es una de las ponencias, sí, sí.
¿Tú crees que eso se va a producir o viendo lo que hay por fuera del Congreso o precongresual, se va a pasar un poquito por encima de todo, no se van a generar debates y se va a nombrar el comité directivo que acompaña a Sánchez en esta próxima etapa? Pues yo me tengo la sensación de que poco debate político va a haber. El ambiente no es muy propicio.
Ya lo digo, que ese clima envolvente está la gente, parece, más pendiente de otras cosas que de esas mismas, ¿no? Pero, desde luego, ese asunto es trascendental. Solo viene de algunas buenas noticias, como por ejemplo el nombramiento de Teresa Rivera como comisaria europea. O sea que hay algunos asuntos que deberían tener mayor dimensión. Y no va a ser así.
Yo te tengo la sensación, yo tenía mucha esperanza. Esta semana, desde el lunes, el martes, se me han ido cayendo las expectativas. Yo tenía esperanza de que iba a ser un congreso interesante, que se iban a debatir cosas muy importantes para el futuro del PSOE y de España. Pero viéndolo visto, me temo que va a ser un visto y no visto, que van a pasárselo bien allí los delegados, pero políticamente se va a avanzar poco.
No. Está seguro que no se lo pasarán bien, ¿no?
Vale, Sevilla se lo pasa bien uno siempre. Te lo digo. Hay buenos sitios para comer y buenos sitios para pasárselo bien.
Ah, bueno, eso sí. Yo escribo sobre el particular hoy un comentario sobre el Congreso en Diario Aviso, en Rock. Y bueno, yo ahí explicito en fin, los ejes básicos de una cita congresual que es decisiva para un partido que en estos momentos necesita reafirmarse y dar hasta un vuelco en su propio esquema de funcionamiento, fíjate lo que te digo, y de eso se habla poco, del funcionamiento de los órganos del partido, la participación del militante, el papel del militante. Yo creo que antes que incurrir en prácticas cesaristas, como lamentablemente viene sucediendo, también deberían dedicar a hablar del partido y a tratar de cómo debe funcionar.